Quiero empezar ofreciendo una disculpa por haber llegado tarde. Lo lamento mucho, pero pues estaba nublado y el avión no pudo aterrizar. Estábamos en Mérida esperando a que despejara el cielo aquí en Campeche y finalmente lo conseguimos, así que es un gusto estar con ustedes. Veníamos un poco agobiados, propio del estrés de la Ciudad de México, pero por fortuna ya estamos en una tierra más cálida y armoniosa como es Campeche, así que es un gusto estar con ustedes. De nuevo, perdón por este retraso que les aseguro escapó totalmente de nuestras manos. Quiero agradecer a la presidenta y felicitar por su reciente nombramiento a la presidenta Lidia Guadalupe del Instituto Electoral del Estado de Campeche, saludar a los consejeros y consejeras locales, bueno, del Consejo General, del OPLE, por supuesto, a nuestros colegas de la estructura del Instituto Nacional Electoral, encabezados aquí en el Estado por nuestra vocal ejecutiva, nuestra delegada Elizabeth Tapia. Saludo a los integrantes del Comité Técnico, a los doctores Elia Palacios, Miguel Ángel Gutiérrez, al ingeniero Miranda, y en especial quiero apreciar a quienes desde los partidos políticos, los ayuntamientos, el Tribunal Electoral Local, a sus magistrados, magistradas, por estar el día de hoy, a las autoridades también del gobierno de Campeche. Es un gusto poder presentar los trabajos de la Distritación Electoral 2021-2023, con los cuales quedará redefinida la geografía política a nivel federal y en cada una de las 32 entidades federativas que componen la República Mexicana. Así que muchas gracias de verdad por acudir a esta convocatoria del Instituto Nacional Electoral. Permítame exponer la razón, los alcances y el propósito de la Distritación Electoral, un trabajo eminentemente técnico y neutral, pero con un enorme significado político del que depende que se ejerza bien el derecho a la representación popular. Así que voy al grano. La Constitución General de la República, en su artículo 53, a la letra indica: la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de 2 diputados de mayoría. Fin de la cita constitucional. El hecho de que se mandate seguir el censo y no el padrón electoral hace sentido. Si bien la elección recae en ciudadanos mayores de edad, los que forman parte del listado nominal, la representación del Poder Legislativo o en el Poder Legislativo es de toda la población, de los habitantes. Como es sabido, en México el censo de población y vivienda se realiza al iniciar cada década y está en manos de un organismo especializado, constitucionalmente autónomo, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, como le conocemos todos. Así que en 2020 fue un año de censo de población y venturosamente, a pesar de la pandemia COVID-19, el INEGI mostró una vez más su profesionalismo y compromiso de servicio y realizó con toda pulcritud su trabajo de conteo total de la población que vive en el país, en cada estado y en cada municipio, y unos meses después hizo públicos los resultados. El censo 2020 es así el insumo clave para la distritación tanto en el plano federal como al interior de cada entidad federativa. Sabemos que en 2020 en México vivíamos 126.014.024 personas. Así que de acuerdo con la Constitución, esta es la cifra que debe dividirse entre los 300 distritos uninominales federales para ver cuántos distritos corresponderán a cada entidad sin que en ningún caso algún estado pueda tener menos de 2 diputados de mayoría relativa. Así, el promedio de habitantes por distrito electoral será la división de los 126 millones entre los 300 distritos, lo que da 420.047 personas. El paso que sigue para calcular el número de distritos por entidad federativa es dividir la población de cada estado por estos 420.047. En el caso de Campeche, que hoy nos recibe, la población del censo de 2020 ascendió a 928.363 habitantes. Al dividir ese número entre el promedio de habitantes por distrito en el país, los 420.047, arroja un resultado de 2.2. Esto es, a Campeche le corresponden por derecho propio 2 distritos, los mismos que ha tenido en la distritación hasta hoy vigente. Ahora bien, tomando en cuenta la población total de Campeche, los 928.363 habitantes, la media de personas por cada uno de los 2 distritos es, redondeando, 464.182 individuos. Hoy, el Distrito Electoral Federal 01 de Campeche tiene, de acuerdo con el censo, 470.590 y el Distrito 02 cuenta con 457.523. Es decir, ambos distritos difieren respecto a la media en 6.409 personas, el 1.38%. Lo que quiere decir que son prácticamente iguales en el número de habitantes que engloban. Siendo así, ambos distritos cumplen a plenitud con el criterio de distritación más importante, el equilibrio poblacional. Quiero aprovechar este foro para aclarar e incluso desmentir los dichos de quienes señalan que el INE da o quita distritos electorales a las entidades federativas según las preferencias políticas de los votantes. Es falso. Como se puede demostrar, toda entidad que respecto al censo de 2010 tiene 1 o 2 distritos más o menos, a partir del censo de 2020, lo hace en función de su población, no de cómo votan sus electores. Es el número de habitantes lo que arroja el número de distritos, no las adhesiones políticas. Y lo mismo vale para las entidades cuyo número de distritos electorales federales no se ve modificado, como es el caso de Campeche. Esta entidad representaba en el censo de 2010 el 0.73% del total nacional y en 2020 el 0.74% de los habitantes del país. De esta forma, Campeche sigue pesando lo mismo dentro de la población de todo México y por lo tanto mantiene igual el número de distritos electorales que le corresponden. Cabe decir que lo mismo ocurre con otras 19 entidades federativas donde no hay cambio en el número de distritos electorales federales. Así que hay 20 estados de 32 que mantienen idéntico el número de distritos y por tanto de diputados federales de mayoría relativa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Hay, por otra parte, 6 entidades que ven crecer el número de distritos y otras 6 que disminuyen. Pero eso se explica por la misma razón, el cambio en el número de habitantes en cada entidad federativa. Por ejemplo, Nuevo León gana 2 distritos, pero ello se explica porque su población entre 2010 y 2020 creció en 1.131.000 personas. Es la gente decidiendo dónde vive la que determina dónde habrá más o menos distritos. También incrementan un distrito las entidades de Baja California, Puebla, Querétaro y Yucatán. En cambio, ¿qué entidades pierden distritos? Aquellas en donde su población creció más lentamente que el promedio nacional y que entonces, en términos relativos, perdieron peso en el total. Es lo que ocurre con la Ciudad de México, que pasa de 24 a 22 distritos, el Estado de México, que va de 40 a 41, Guerrero, que pasa de 9 a 8, Michoacán, de 11 a 10, Tamaulipas, de 9 a 8, y Veracruz, de 20 a 19. Así que el INE solo traduce los datos de población del censo del INEGI en distritos federales. Como puede verse, es la dinámica demográfica la que va determinando cómo se define el número de distritos. Es comprensible que haya zonas de mejor desempeño económico que atraigan población o que haya factores como la inseguridad o la falta de oportunidades que hagan que la gente emigre de su estado de nacimiento y que, por tanto, esas entidades pierdan peso en el total. La explicación de la migración y los cambios demográficos al interior del país tiene que ver con la economía, el empleo, las oportunidades de educación, la seguridad, no con las preferencias electorales. Las entidades cuya población crece al ritmo total del país, que son la mayoría, como Campeche, mantienen el mismo número de distritos. Quiero ser claro, al INE no le interesa por qué partido vota la gente, si por la opción A, B, C o D. Nosotros hemos visto pasar por delante una y otra alternancia y siempre organizamos elecciones para que la ciudadanía vote en secreto y libertad, así que no tenemos compromiso con partido político alguno ni con el gobierno en turno. Lo que nos interesa, sí, es que la gente tenga garantizado su derecho al voto y a la representación. Y el derecho a una representación igualitaria pasa por tener distritos del mismo tamaño en cuanto a su población. Por eso, cada 10 años, después de cada censo, debemos hacer una nueva distritación. Es un ejercicio recurrente, reiterado, una actualización de la geografía electoral para que la representación no se distorsione. Es cumplir a la letra con el artículo 53 de la Constitución. Nada más, pero nada menos. Permítanme remarcar la importancia política de la distritación, de no tener unos distritos con muchos habitantes y otros con poca población. Cuando los distritos electorales no están bien distribuidos y no tienen un número de habitantes equivalente, se puede dar un fenómeno de sobre y subrepresentación, de tal forma que puede ocurrir que haya legisladores que representen a mucha más gente que otros. Y ello es grave, pues como señala el diccionario electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, cito, la sobre y subrepresentación no solo afecta el derecho al voto igual de cada elector o el derecho a una representación igual de cada habitante, sino que también tiene consecuencias en la gobernanza, generando ventajas a favor de algunos partidos políticos o corrientes ideológicas en detrimento de otras. Se trata, como señala el mismo diccionario electoral, de un daño al principio básico de la democracia representativa, del voto igual, una persona, un voto. Hasta aquí la cita. Por eso, para que no se den esas distorsiones, la Constitución de la República mandata que los distritos sean homogéneos y que su trazo se actualice después de cada censo de población, tanto a nivel federal como local. En un momento más, el ingeniero René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE, así como dos de los integrantes del Comité Técnico de la Distritación Electoral, la doctora Celia Palacios Mora y el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Andrade, explicarán a detalle los criterios que seguirá el INE con toda transparencia para la confección de los distritos, tanto para los distritos federales como para los locales. Y aquí, como se va a explicar, no hay reglas a modo para una entidad u otra, sino que al ser criterios técnicos para maximizar el equilibrio poblacional, un trazo claro en el perímetro de los distritos y para favorecer los tiempos de traslado, esos criterios son de aplicación general, tanto para Campeche como para las otras 31 entidades federativas. Paso al tema de los distritos locales. Como ustedes saben mejor que yo, en Campeche se eligen, de acuerdo a la constitución de la entidad, 21 diputados locales de mayoría relativa al Congreso del Estado, así que también hay 21 distritos electorales locales. Dado que la población del Estado es de 928.363 habitantes, El promedio de personas que debe tener cada distrito local es de 44.208 personas. Ahora bien, para asegurar la integridad municipal, la compacidad en los trazos y los mejores tiempos de traslado, se acordó por el Consejo General del INE que el máximo de desviación poblacional frente a la media sea de más o menos 15%. Eso quiere decir que ningún distrito local en Campeche tendrá menos de 37.576 habitantes ni más de 50.839. Hoy, sin embargo, hay un distrito local, el 20, que sale de ese rango ya que solo tiene 36.891 habitantes, de acuerdo con el censo. La buena noticia es que tras la distritación, la población de Campeche va a mejorar su derecho a la misma representación. Todos los campechanos habitarán en distritos electorales de densidades poblacionales similares y todos los diputados de mayoría relativa van a representar en el Congreso del Estado a un número similar de personas. Permítame concluir señalando que junto a estos foros de explicación de la distritación ante autoridades y actores políticos de las entidades, en este caso Campeche, también celebraremos una consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para conocer su opinión de la distritación, en particular acerca de la integración de sus municipios a determinado distrito electoral y para conocer sus preferencias de ubicación de las cabeceras distritales. Hoy, aquí en Campeche, concretamente en Ciudad del Carmen, habrá un foro de explicación a líderes indígenas y afromexicanos. Las principales lenguas o pueblos convocados a esta consulta en Campeche son maya, chol, tzotzil, cajamarbal, mam, quechí, chuj, quiché y jacalteco. Después de que les presentemos los criterios, serán las personas indígenas y afromexicanas quienes deliberen en plena libertad, sin la presencia del INE, y luego nos harán llegar sus opiniones. Para demostrar que la consulta a personas indígenas y afromexicanas se lleva a cabo conforme al protocolo acordado por el Consejo General del INE, habrá la presencia de un órgano garante supervisando la consulta. Se trata de investigadoras e investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM, donde también participan investigadores de los institutos de sociales y de jurídicas de la propia Universidad Nacional. Concluyo diciendo que en México la conquista del voto libre fue una gesta de generaciones a quienes debemos honrar. Cada día vemos aquí y allá los fenómenos propios de las elecciones genuinas. Comicios muy competidos, con recuentos de votos escrupulosos y claros, alternancia en la presidencia, en las gubernaturas, en los ayuntamientos. La gente puede ejercer su voto de castigo o respaldar a un gobierno en particular. Quien gana, no gana todo y no lo hace para siempre. Quien pierde, no pierde todo y en la próxima cita en las urnas podrá aspirar de nuevo a ganar. La decisión siempre será de la ciudadanía a través de la soberanía del sufragio. La lucha por la representación de la pluralidad es parte de nuestro trayecto democrático. La democracia es la coexistencia en la pluralidad, el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y de disenso, la regla de la mayoría, pero a la vez el respeto a las minorías. Sabemos que en los tiempos que corren hay nubes oscuras sobre las democracias en el mundo, pretensiones autoritarias de control y desaparición de contrapesos, de hostilidad a los órganos autónomos e independientes. Sin embargo, con esta distritación neutral hecha con imparcialidad, el INE defiende su autonomía y a la democracia en nuestro país y en cada entidad. Muchas gracias por su atención.